esta semana en el Vende Diferente Podcast.
El proceso de venta, el proceso de atención al cliente, es un proceso que tiene un componente racional y un componente emocional. En su componente racional es cuánto me cuesta esto, cuánto me ahorro. Ese proceso de compra inicial, si lo hace una máquina, incluso nos ayuda a comparar. Pero cuando las cosas van mal, hay un componente emocional donde necesitamos que otro humano que entiende nuestras emociones empiece a amortiguar el golpe y sobre todo a bajar revoluciones, que nos haga sentir mejor, más tranquilo. Y un bot no tiene esa capacidad. Ni la tiene hoy, ni probablemente la va a tener en mucho tiempo.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Antes de arrancar con este super episodio, una noticia muy importante. Ya tenemos abiertos los cupos para entrar en Más Ventas B2B Academy. Vamos a aceptar personas hasta el 7 de diciembre. Entonces, si te interesa trabajar conmigo durante todo el 2024, con entrenamiento, con coaching, con mentoría, solamente tienes que ir a másventasb2b.com/academy, ok, másventasb2b.com/academy. Vas a diligenciar un formato, luego un poquito de preparación antes de tener un reunión conmigo. En la reunión voy a entender cuáles son tus retos, qué quieres lograr en el próximo año, y si tú eres un buen fit, podemos hablar un poquito sobre el programa, ok. Entonces espero verte muy pronto, y recuerda, es tiempo para vender diferente. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y hoy estoy con mi amigo de España, Jordi Alemany. Y él es humanizador de negocios, Forbes Best Content Creator 2023, Forbes Best Business Influencer 2022. También, chicos, LinkedIn Top Voice y el autor de dos libros. Primero es Liderazgo Imperfecto y coautor del otro libro, se llama La Carrera Infinita. Y chicos, vamos a hablar de la humanización, ok, en las ventas y cómo podemos aprovecharlo en un mundo donde la inteligencia artificial cada día es más poderoso. Entonces, Jordi, bienvenido a Vende Diferente Podcast.
Ah, muchísimas gracias, Chris. Es un placer estar aquí. Gracias por traerme. Deseando charlar contigo de ese mundo tan apasionante que es la inteligencia artificial y la humanización de los negocios.
Sí, entonces quiero comenzar específicamente con este punto. Entonces, revisando antes de hacer este podcast contigo, obviamente estaba leyendo mucho de tu perfil en LinkedIn. Y la primera cosa, como la primera línea en tu título, porque obviamente tienes varios puntos, hay varios logros, te felicito por esto. Dice, humanizador de negocios. Entonces, ¿qué es un humanizador de negocios? ¿Y cómo ha evolucionado este rol en los últimos años?
The business humanizer, that probably makes much more sense to you. Un humanizador de negocios es alguien que se dedica a recordar que las empresas están compuestas por personas y que las transacciones, las decisiones, en general las estrategias, no deberían pasar por alto, no deberían obviar este hecho. Deberían de tratar de poner a las personas en el lugar que les corresponde, que es el principal generador de valor y el multiplicador en la ecuación de la rentabilidad.
Ok. Pero, pues, en general, para mí, los negocios son humanos, ¿ok? Hay un dicho que es como de moda en este momento. La gente dice, no es B2C, no es B2B, es H2H, H2H, human to human. Entonces, ¿por qué necesitamos este rol hoy en día? Porque, pues, incluso aquí en América Latina, yo no veo tanta automatización en los procesos, específicamente en todas las empresas business to business. Muchos aún no tienen un CRM. Estoy trabajando con un banco muy grande en este momento aquí en América Latina y no tienen CRM. Estoy pensando cómo están manejando en Excel, todo el embudo de ventas.
Sí, es
entonces, curioso. No sé, es diferente. Pues, yo sé que es más común en Estados Unidos, en Australia, en Europa, etcétera, okay, pero aún veo este aspecto en América Latina, human to human, muy bien usado.
Mira, lo de human to human para mí tiene mucho sentido, pero va más allá de la mera tecnología. Si algo hace un líder empresarial es tomar decisiones cada día. La función del líder pues es básicamente visualizar el futuro de la organización, tratar de diseñar un plan, convencer a la gente con tanta pasión y entusiasmo que al oír el plan todo el mundo se quiera embarcar en él, y además hacer todo esto de una manera que sea rentable para el negocio, por lo tanto pueda sobrevivir en el largo plazo. Muchas veces en ese proceso de tomas de decisión lo que ocurre es que, como te decía al inicio, nos olvidamos de las personas. No es que las empresas no las compongan personas, esto lo tenemos todo claro. Simplemente es que cuando elegimos los criterios en una decisión difícil, generalmente se aplican tres principios o criterios. El primero es el económico, el segundo es el legal y el tercero es el ético o el humano. Y eso quiere decir que tengas tecnología o no, tú puedes elegir, por poner un ejemplo, puedes elegir pagarle a la gente más de lo que dice la ley, puedes elegir pagarle a la gente menos de lo que dice la ley, puedes elegir no pagarle a la gente. La toma de decisiones humana debería incorporar el elemento personas como un aspecto fundamental de esa toma de decisiones. Es decir, no debería de caber nunca la posibilidad de pagarle a la gente menos de lo que le corresponde o pagarle a la gente una miseria para que no pueda vivir. A eso me refiero con humanización. Obviamente, si además incorporamos a la ecuación la tecnología, nos damos cuenta de que grandes bancos, por ejemplo, yo trabajo también mucho con la banca aquí en Europa y en Latinoamérica, trabajo con grandes corporaciones del sector telecomunicaciones, y nos damos cuenta de que muchas veces cuando hablan de transformación digital, realmente no están hablando de transformación, están hablando de especulación. Y me voy a ser más claro. Transformación digital debería ser utilizar la digitalización para mejorar la vida de las personas. Sin embargo, lo que está haciendo la banca muchas veces es digitalizar para ganar más dinero y eliminar puestos de trabajo o cerrar oficinas. Entonces es ahí donde aparece la figura del humanizador, para hacerles entender que sí, que esto en el corto plazo puede resultar en más rentabilidad, pero que en el medio o largo plazo seguramente va a hacer que esas organizaciones sean menos competitivas.
Pero van a ser más rentables, ¿cierto? Porque si pueden optimizar procesos, ¿ok? Depende menos de personas. Ok, todo el producto puede ser más rentable y pueden invertir este dinero adicional en desarrollo del producto para mejorar el producto y agregar más valor a su audiencia y por eso pues, ser más exitoso.
No es así exactamente, Chris, y esto lo estamos viendo ya en grandes corporaciones de banca que están sufriendo con la aparición de las nuevas fintech, de las nuevas soluciones fintech que utilizan la tecnología pero consideran más a la persona. Por ejemplo, grandes bancos, me da igual el que quieras, BBVA, Banco Santander, han eliminado decenas de miles de puestos de trabajo aquí en España y en Latinoamérica porque la digitalización les ha permitido eliminar esas personas. Sin embargo, sus clientes no están más satisfechos. Sus clientes han migrado y en muchos casos están ganando dinero gracias al incremento en el valor de las comisiones y no a la satisfacción de esos clientes. Es decir, yo pongo en duda que la rentabilidad venga por la satisfacción de las personas. La rentabilidad viene porque o bien ese cliente es cautivo, no tiene dónde irse, o bien porque las alternativas que existen no las maneja, como la gente de más de 60, 70 años que no se va a una solución fintech porque no entiende las aplicaciones, las apps o el software que debería utilizar, o bien porque el banco lo que hace es que de alguna manera les cobra más dinero antes no cobraban por una tarjeta, ahora cobran por las tarjetas, por las transacciones, por las transferencias, etcétera. Pero no hay una mejora de la rentabilidad porque elimines personas de la ecuación o porque digitalices el proceso. Eso está bastante en cuestión en muchísimos casos porque, de hecho, la digitalización genera eficiencias en algunos procesos y genera mucha burocracia en otros, especialmente en los primeros años. No sé si alguno de nuestros oyentes ha pasado por una implementación de un SAP o de cualquier solución, un Navision de Microsoft. Cualquier implementación de un ERP en los primeros años genera más caos y más coste, más grasa en los procesos que no ahorro. Sin embargo, existe esa mentalización en el número grueso de que, bueno, en definitiva, si elimino tantas personas, tantos FTEs, Elimino full-time employees, mis pérdidas y ganancias, mi profit and loss va a mejorar en el bottom line. Pero esa aritmética no siempre es así y los casos reales nos dicen que no siempre funciona de esta manera.
Sí, pues con un caso de ERP, es un dolor que una empresa tiene que sufrir al principio para tener menos dolor en mediano y largo plazo. Pero, Jordi, cuando estamos hablando de eventos, okay, ¿dónde debemos empezar a humanizar más el proceso? Porque, por ejemplo, hoy en día, yo sé que con el tema de los bancos, okay, seguimos ahí. La gente está mamados de llamar a un banco y ser atendidos por como un robot, okay, o una secuencia de preguntas, haz clic, presionan 1, 2, 3, bla, bla. Y al final no logramos hablar con nadie. Es como, es frustrante. Pero por otro lado, nadie le gusta recibir una llamada en frío de un banco, incluso si es a un cliente. Y esas son personas haciendo las llamadas. Entonces, no sé si los bancos están enredados, deben como automatizar el proceso de llamadas y tener personas atendiendo a sus clientes, o dónde deberíamos empezar a humanizar más el proceso.
Mira, es una buena pregunta, Chris. Yo siempre digo que el humano aporta valor cuando las cosas van mal. Cuando hay una incidencia en todos los procesos que son excepciones dentro de un proceso, la parte inconveniente del proceso, la parte error del proceso, la debe atender un humano. Porque cuando tú estás nervioso porque quieres hacer una transferencia y la app no te deja, cuando tú realmente te han cargado un importe en tu cuenta del banco que no entiendes, lo que necesitas es empatía, lo que necesitas es que alguien gestione tu emoción. El proceso de venta, el proceso de atención al cliente es un proceso que tiene un componente racional y un componente emocional. En su componente racional es cuánto me cuesta esto, cuánto me ahorro. Ese proceso de compra inicial, si lo hace una máquina, incluso nos ayuda a comparar. Pero cuando las cosas van mal, hay un componente emocional donde necesitamos que otro humano que entiende nuestras emociones empiece a amortiguar el golpe y sobre todo a bajar revoluciones, que nos haga sentir mejor, más tranquilos. Y un bot no tiene esa capacidad, ni la tiene hoy, ni probablemente la va a tener en mucho tiempo. Así que yo abogaría, en el ejemplo que tú pones, porque las partes del proceso donde el cliente solo tiene que racionalizar, que decir sí o no, o simplemente tiene que optar por elegir un producto que sea más barato, más conveniente o que le produzca más ahorro o beneficio en general, pueden estar relativamente automatizadas. Las partes donde hay que resolver problemas tienen que estar humanizadas.
Sí, como me imagino recibiendo una llamada de un banco automatizado es buenos días, Chris. Pues incluso el bot puede tener un nombre. Soy Diego de Da Vivienda. Hoy tenemos una promoción súper especial que te puede interesar. Presiona 1 para escucharlo, solamente es válido para hoy.
Absolutamente.
Al menos genera interés, un poquito de intriga, y yo, pues, si tengo un poquito de tiempo, voy a pensar, ok, listo, boom, a ver cuál es, y tal vez luego puede enviar, pues, la persona al cliente, una persona real, ok, que ya va a recibir una llamada y va a ser como un poquito más calificado, pero eso es algo que yo veo como una manera para calentar más los leads antes de pasarlos a un equipo comercial.
Totalmente, totalmente. Sin embargo, cuando hemos contratado esa oferta y luego no ha funcionado, lo que queremos no es que nos atienda un bot, queremos que nos atienda un ser humano de carne y hueso y nos explique por qué no se ha cumplido mi expectativa, ¿no? Mira, Tesla vende coches a través de una app. ¿Por qué? Porque el que quiere comprar el coche lo tiene muy claro y ha racionalizado esa toma de decisión y ha dicho, vale, voy a gastarme $36,000 en comprar este coche porque me produce un ahorro y además me hace sentir bien porque contamino menos, por poner un ejemplo. Pero en el delivery no llega el coche, yo no quiero hablar con un bot. Quiero hablar con un humano que me ayude a que el coche llegue en buenas condiciones.
Hey, el producto de Tesla es tan único que casi no necesitan vendedores. Que yo he escuchado de casos de personas que llaman a Tesla, okay, porque tal vez tienen preguntas relacionadas con un coche antes de hacer la compra. Y las personas atendiendo llamadas solamente enfrente tienen como la página de web de Tesla y están diciendo lo que está en la página, y eso es lo que podemos hacer desde la casa. Y incluso la gente está diciendo, oye, ¿estás leyendo desde la página o estás dándome como contenido adicional que necesito? Y no, solamente están diciendo algo de la página. Entonces, por eso la gente puede tomar una decisión. Ahí ya están llegando en el camino de comprador, como al final. Okay, porque ya ha hecho toda su propia investigación. Entonces, pues una pregunta con respecto a inteligencia artificial. ¿Tú estás usándolo en este momento o estás aprovechando algo para tal vez optimizar tu proceso de ventas, pero obviamente combinando esto con un proceso humano? ¿Qué estás haciendo actualmente?
No, mira, yo la uso mucho. Uso sobre todo ChatGPT. Uso DALL-E, pero ChatGPT lo uso tanto que imparto formación para mandos intermedios y líderes de grandes corporaciones en cómo utilizar ChatGPT como su asistente personal y convertir ChatGPT, por ejemplo, en un project manager assistant, cómo convertir ChatGPT en un conflict manager, en un mediator, en un lo que quieras, en una persona que te haga una criba de posibles candidatos o que te defina directamente cómo hacer una evaluación 360 a tu equipo. Todo eso lo estoy haciendo ya con inteligencia artificial, la uso a diario y de hecho formo, como te digo, llevo en las últimas semanas he formado a más de 1,000 mandos intermedios en España y toda la LATAM de Telefónica, de Corporación Telefónica, en cómo sacar el máximo partido de su ChatGPT, en concreto de Bing, que es porque Telefónica tiene una alianza con Microsoft y por tanto utilizan Bing a nivel corporativo. La respuesta es sí, la uso. Además la uso mucho para acelerar procesos que son muy tediosos, que me ocupan mucho tiempo y que seguramente pues la inteligencia artificial hace en pocos segundos, como extraer refritos de mis contenidos. Yo me dedico a escribir y muchas veces tengo artículos y artículos que escribí en 2012, en 2013, 2014, que es contenido que puedo reutilizar, pero si tengo que ponerme a buscar yo toda la información o a extraer las partes interesantes del contenido, puedo tardar horas. Y la IA coge mi contenido y automáticamente en pocos minutos me elabora diferentes publicaciones de contenido que es propio, pero que yo quiero refreír, vamos a decir, quiero actualizar. Así que la utilizo a diario para infinidad de cosas y la utilizo para formar a líderes en cómo tomar mejores decisiones. Tengo en concreto un programa de formación que se llama Best Decision Making Processes y formo en varios métodos de toma de decisión asistidos por inteligencia artificial.
Chévere. Sí, estoy haciendo algo similar. Por ejemplo, este programa nuevo que estamos usando hoy, entonces todo el mundo escuchando hoy, no estoy grabando con Zoom, estoy grabando con un programa, se llama Riverside FM, y al final Riverside me da como un transcript, los highlights de esta conversación, un post para poner en Instagram, un resumen de todo el episodio que yo puedo poner en los show notes. Entonces aquí pues estoy aprovechándolo porque antes estaba usando Zoom y otra herramienta, pero aún yo tenía que hacer mi propio esfuerzo. Entonces, aquí está más alineado. Pero, Jordi, lo que estoy escuchando aquí es, también estás usando la inteligencia artificial y la tecnología para humanizar más el proceso con tus clientes. Entonces, estás hablando de conflict manager, un mediator, usando la tecnología para hacer una evaluación 360. Con todas sus actividades, obviamente podemos entender mejor los conflictos que hay dentro de la empresa, cómo adaptar la personalidad de una persona a su rol, qué tipo de retroalimentación necesitan, en dónde tenemos que trabajar con entrenamientos. Entonces, eso es bien interesante porque yo pensé que hoy íbamos a tener una conversación sobre, pues, cómo personalizar más o cómo ser auténtica, usar escucha activa, usar historias, tener interacciones cara a cara, porque para mí eso es lo que es humanizar un proceso de ventas. pero es como el opuesto. Ya estamos aprovechando la tecnología para humanizar más el proceso, que me encanta.
Sí, así es. También se puede utilizar para estas cosas que acabas de decir. Yo básicamente para lo que lo utilizo es para que los managers, los directivos a los que entreno, aprendan sobre todo a desarrollar su pensamiento crítico, su inteligencia emocional, a que se pongan frente al espejo y a veces que con su equipo no se atreven a hacerlo porque se pueden mostrar débiles, pero delante de un bot se muestran mucho más vulnerables y son capaces, antes de explicarle a un bot qué cosas le preocupan y que el bot le diga qué decisiones puede tomar o que les guíe, que no hacerlo con un humano. Pero en definitiva, el propósito último es que aprendan a desarrollar las habilidades que exige el liderazgo humanista en este siglo XXI, que es pues mejorar esa escucha activa, ser más empático, ser capaz de identificar nuestros errores, reconocerlos y convertirlos en oportunidades, ser más co-creativo. Y todas esas cuestiones se pueden asistir por medio de inteligencia artificial. Luego también tú me preguntabas si la utilizo para el proceso de venta. Yo la verdad es que mi proceso de venta es un poco peculiar, pero yo no vendo, vendo como todos los humanos vendemos, en cada interacción con otra persona estamos vendiendo, pero no tengo un funnel de ventas. La verdad es que desde que Forbes me nombró Best Business Influencer en el 22, Best Content Creator este año, desde que LinkedIn me nombró Top Voice y todas estas cuestiones, me entran leads a chorro y casi no me da tiempo ni a clasificarlos. Acabo de contratar un equipo justamente para que me ayude con esto porque quiero escalar mi negocio, pero hasta ahora he estado siendo bastante selectivo y trabajando exclusivamente con aquellos clientes que me parecían pues mejores, más adecuados o cumplían con unos criterios que a mí me parecen más éticos.
Sí, ya tienes una marca personal súper, súper poderosa. ¿Y cómo llegaste a ser como un Best Business Influencer en Forbes? ¿Esto es un proceso o Forbes te contactó diciendo, oye, estás nominado, estás en el shortlist? Porque yo creo que tú eres la primera persona que yo he tenido dentro del podcast que es un Forbes Business Influencer. He tenido varias personas LinkedIn Top Voice. Entonces entiendo más o menos cómo es este proceso, pero ¿cómo es el proceso ahí con Forbes?
Mira, con Forbes fue una grata sorpresa. Yo no sabía, a mí me contactaron. Yo estuve en Argentina haciendo una gira presentando mi libro y me contactó primeramente una editora de Forbes en Buenos Aires para ver si podía cubrir mi tour por el país, porque iba a estar 10 días, iba a ir a Córdoba, a Buenos Aires, etcétera. Yo le dije que encantado. Ella vino a dos de mis conferencias y luego me pidió un par de entrevistas. A partir de ahí nació una relación con Forbes en Latinoamérica. Me empezaron a publicar algún post mío, le daban cobertura y demás. Y de repente al año siguiente, eso fue en el 21, en el 22, de repente recibí un email de Spain Media y de Pan Creative, que son dos agencias que pertenecen al grupo Forbes. Y me dijeron, mira, te hemos metido en un shortlist, el panel de jueces ha decidido que eres una de las personas que más influye en el mundo de los negocios en España y hay tres candidatos a la final, todavía no sabemos si ganarás o no, pero te queremos invitar a que vengas a Madrid para, en fin, hablar contigo y demás. Y a partir de ahí resulté ganador del premio. Yo no entendía muy bien, de hecho cuando me entrevistaron dije, no sé qué tequila bebéis, pero tenéis que dejar el alcohol. Porque no, estaba como que no entendía muy bien por qué me habían elegido a mí. Pero bueno, la relación con ellos fue creciendo y hoy, este año, de hecho hace poco tiempo, en octubre, me volvieron a nominar. En esta ocasión ya no como Best Business Influencer, sino como uno de los top 100 content creators en el país, que igualmente es un gran orgullo. Pero respondiendo a tu pregunta, yo no tuve ninguna influencia en el proceso, fue algo que decidió el equipo de editores, el director de Forbes España, y no sé muy bien a cuenta de qué, pero les estoy muy agradecido.
Chévere, sí, entonces una manera como muy, muy orgánico para llegar a este premio, me encanta. Sí. Entonces hay mucha gente escuchando este podcast y tal vez no saben si tienen que humanizar más su proceso de venta. tal vez depende mucho de los embudos, de las automatizaciones. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestro proceso de venta falta este toque humano?
Mira, Chris, yo lo primero que creo es que uno cuando se pone a vender algo, lo que sea, tiene que tener muy claro cuál es su propósito real. No el propósito a nivel de branding y de para mi página web y que quede muy bonito y el eslogan que quiero que la gente lea, sino qué le saca de la cama cada mañana. A mí me produce mucha animadversión incluso. De hecho, bloqueo diariamente a más de 20 personas en LinkedIn. Todos los días bloqueo gente en LinkedIn porque tienen automatizado su proceso.
¿Por
qué? De venta.
¿Por qué?
Me contactan y me contactan con un...
Ok, entonces,
automático, que dice...
Estás bloqueando personas que te mandan mensajes, es decir.
Sí, directamente. Les bloqueo según llega el primer mensaje, porque claramente es un bot, claramente me han metido en una lista de distribución y claramente no entienden a quién están contactando ni qué necesidades tengo. Me contacta gente ofreciéndome que aprenda a manejar mi cuenta de LinkedIn. Me contacta gente diciéndome que podría conseguirme 100 leads al mes. Me contacta gente que claramente no sabe que yo no tengo 100 leads al mes, tengo 500 o 600 leads mensualmente que no soy capaz de gestionar. Seguramente me podrían vender otras cosas, pero esa estúpida automatización de crear una experiencia a través de los embudos sin más conocimiento del cliente que el que tú has querido definir, sin entender realmente a quién te estás dirigiendo y filtrando masivamente sin hacer un trabajo algo más laborioso, de definir un buyer persona como Dios manda, de definir una audiencia objetivo y un perfil de cliente objetivo concreto y de investigar algo a la persona, lo que hace es que les penaliza porque están utilizando LinkedIn Helper, que lo único que hace es que yo denuncie a LinkedIn y diga este perfil me está spameando y seguramente dentro de un mes van a tener su cuenta cerrada. Este tipo de cosas no me pasan solo a mí. A mí me pasan porque me contacta mucha gente por el perfil que tengo. Pero le pasan a prácticamente todas las personas que yo conozco. Con lo cual, primer paso del proceso, creación del universo, tenemos que ser un poquito más finos con ese paso del proceso de ventas. Ese embudo en su parte ancha no debería de caberle todo. Debería de entrar por ahí ya algo que tenga algo más de sentido con nuestro propósito real. Si es que ese propósito existe y si queremos ayudar a la otra parte, si queremos ayudar a la parte cliente. En segundo lugar, la calificación de oportunidades, muchas veces yo percibo que es mete de todo que algo caerá por el embudo. O sea, es más bien cuantitativa que cualitativa. Hoy por la mañana me explicaba alguien que es un pseudo gurú de marketing digital. Me decía, mira Jordi, por cada 5.000 suscriptores a la página web, 50 deberían de comprar tus podcasts a 100 euros al mes de suscripción. Y eso son $5.000. Digo, pues yo no estoy de acuerdo. En primer lugar, porque no creo que funcione así. En segundo lugar, porque no creo que ofreciéndole mis podcasts así a nadie, los vayan a comprar. A mí la gente me sigue porque saben que respondo yo en mi cuenta de LinkedIn, porque tienen mi tono, tienen mi mensaje, porque entienden de lo que estoy hablando y porque sienten en su cabeza hay unas neuronitas que se llaman neuronas espejo donde resuena mi mensaje. Cuando ese mensaje está elaborado por la IA, aunque parezca similar al que yo escribo, no tiene mucho que ver. Al final la IA lo que crea son cadenas de tokens, pero que carecen de esa emoción muchas veces y de esa experiencia humana que hay detrás de una publicación o detrás de un contenido de audio. Y a partir de ahí yo diría que, y volviendo un poco a tu pregunta, ya el paso 3 y el 4 tienen que estar humanizados. Tú no puedes esperar cerrar embudos simplemente en automático. Y si cierras embudos en automático, para mí, en mi modesta opinión, es que tu producto es fácilmente replicable. Tu unique selling point es inexistente. Seguramente alguien con dinero y tecnología va a ser capaz de replicar lo que tú estás haciendo más pronto que tarde. Con lo cual, en el corto plazo es probable que ganes algo de dinero, pero no estás construyendo nada que deje un legado, nada que cambie el mundo.
Sí.
Este sería un poco mi resumen.
Como tu producto tiene una fecha de vencimiento, es decir.
Claro. A ver,
porque yo veo esto y...
Dime,
no, es que yo veo esto mucho con esos lanzamientos online. No sé si has hecho un lanzamiento de un producto online antes, pero es mucho trabajo, bastante. Porque tienes que Obviamente hacer las campañas antes. Hay personas que comienzan 3 meses antes calentando su audiencia, están invirtiendo en ads. Luego tiene que construir los correos automatizados, las páginas de inscripción. Y hay mucho esfuerzo en hacer estos como correos automatizados que la gente van a recibir antes y después. Y luego, pues, van a cerrar muchos negocios. Pero después de cierre del carrito, ya comienzan con, no sé, tal vez este programa nuevo. Pero hay muy pocas personas que pueden convertir este tipo de producto en algo evergreen, que vende por mucho tiempo. E incluso cuando tienen algún tipo de webinar evergreen, dependen de anuncios. Tienen que invertir, y con tiempo, pues, no es rentable.
Sí.
Entonces estoy 100% de acuerdo contigo. Y el programa que yo tengo para el siguiente año, cada persona que entra tiene que tener una entrevista conmigo antes de entrar al programa, porque yo soy así, no quiero dejar cualquier tipo de persona entrar, ¿ok?
Ajá.
Me gusta usar como esta analogía de ser como el bouncer, ¿ok? La persona que está enfrente de una discoteca, ¿ok?
Sí.
Y aquí tengo la ropa, la cuerda, solamente voy a dejar a las personas que son un buen fit para ese programa, son parte de mi ICP, entra a la discoteca.
Totalmente. Así lo estoy haciendo yo, Chris. Mira, me preguntaba si he lanzado algún producto así. Todavía no. Lo han lanzado otras empresas con mi firma. Human Leadership by Jordi Alemany es un programa que de liderazgo se está vendiendo en medio mundo. Escuelas de negocio, grandes corporaciones que lo han entregado a miles de sus empleados. Y este año he decidido, en 2024, voy a sacar Human Leadership B2C. Pero no va a ser masivo. No va a ser masivo. Va a ser un programa en el que yo efectivamente voy a entrevistar a los candidatos personalmente, en el que va a haber una parte asíncrona, una parte que está grabada en vídeos y una parte de descargables, de resources que van a poder utilizar cuando quieran. Pero va a haber también un acompañamiento, unas masterclass mensuales donde vamos a reunirnos con grupos reducidos de gente, vamos a tratar de darle respuesta a sus casuísticas del día a día y vamos a hacer esa hibridación entre la parte más digital de producto, infoproducto, con la parte más humana de tener a un mentor acompañándote a lo largo de toda la travesía. Y en eso sí creo, lo voy a hacer por primera vez.
Sí.
Justo esta mañana estaba hablando con una compañía que me va a llevar toda la parte de atracción de leads. Es primera vez que lo voy a hacer. Es un montón de dinero que parece ser que vamos a tener que invertir en Google Ads, en Instagrams, en una serie de cosas. Pero bueno, tengo confianza en que el producto se va a vender. Tampoco espero vender grandes cantidades, Chris. Es un producto que tiene un precio, vamos a decir, elevado, porque hay mucho valor detrás. Son 36 horas de formación en liderazgo y gestión. Y además se incluye una serie de entrevistas con grandes líderes de habla hispana, incluye libros, incluye una serie de cuestiones que creo que lo hacen un paquete diferente a lo que hay hoy en el mercado. Pero tampoco espero vender miles. Con vender a lo mejor 100, 150 unidades estaría más que contento.
Chévere, ¿no? Y es un muy buen modelo de negocio, ¿ok? Incluso eso es súper alineado con lo que voy a hacer con mi programa el próximo año. Entonces tengo lo que se llama el B2B Blueprint, que es un programa online, ¿ok? Con 24 módulos al principio, luego voy a agregar 10 más enfocado en mentalidad. Y la gente puede acceder a este contenido 24/7, ¿ok? Que está ahí programado. Y voy a tener 2 o 3 sesiones de coaching cada semana donde pueden conectar y hablar directamente conmigo. Pueden enviarme lo que se llama asset reviews, de ejemplos de propuestas, de correos, de links, de sus reuniones con clientes, y yo puedo dar mi recomendación en 24 horas.
Wow.
Y también hay sesiones estratégicas de mentoría conmigo, okay, cada Q, y una por año que es más un pipeline review. Entonces, mi enfoque ya para 2024 está en la parte humana. Y
muy bien.
Yo he automatizado lo que tengo que automatizar. Y desde mi perspectiva, es el entrenamiento. ¿okay? Uh-huh. Porque entrenamiento, tú sabes, no cambia mucho, ¿okay? Uh-huh. Son los mismos conceptos, estamos adaptándolo a nuestra audiencia, pero uh-huh. cuando uno va a recibir más valor es en estas sesiones de coaching, de mentoría.
Me apuntaré a tu
curso. Es chistoso
curso.
También.
Me apunto sí. a tu curso, seguro que aprendo muchas ¿sí? cosas de ventas ahí con Chris Payne, ¿eh?
Eso. Entonces ya, pues te voy a enviar el link al menos al lanzamiento y luego...
Pero pídamelo tú, no me automatices que te bloquearé.
Nunca. Es chistoso lo que dices sobre las personas que te están escribiendo y los estás bloqueando, como, oye, ¿quieres conseguir 100 leads adicionales por mes? Yo recibo los mismos mensajes y son personas diciendo, oye, Chris, yo vi tu perfil, eres un muy buen candidato para tener un podcast. Es como, sí. ¿Has visto mi perfil? Yo tengo un podcast, estoy publicando claro. un episodio nuevo cada semana. O lo más chistoso son las personas que dicen que pueden ayudarme con mi inglés, mejorar mi inglés. Es como, definitivamente no has perfilado, nada, no me conoces. Sí.
Eso es.
Entonces, para ti, hablamos un poquito del futuro, porque estamos pues terminando este episodio. Entonces, ¿cómo ves como el futuro de las ventas? No sé, ¿el vendedor va a ser reemplazado tal vez en algunas partes del proceso? ¿Cómo ves los cambios entre hoy y digamos 2040?
Wow.
Eso es demasiado lejos. Digamos 2033, en 10 años.
Ok. Mira, yo creo que los humanos no vamos a desaparecer de la ecuación. Creo que vamos a seguir estando. Creo que vamos a desempeñar otras tareas. Creo que van a aparecer profesiones que hoy ni siquiera imaginamos, como por ejemplo, pues un negociador entre IAs, un mediador, un abogado para conflictos y para incidencias que se produzcan en las relaciones comerciales con las inteligencias artificiales. O incluso en el lenguaje entre máquinas. Van a haber situaciones que todavía no estamos visualizando que van a requerir que el humano aparezca. También creo que el humano, como he dicho antes, siempre estamos vendiendo, porque realmente vender es hacerle la vida más fácil a otra persona. Y en ese sentido no veo al vendedor uh-huh. desapareciendo. Desde el concepto más abstracto de la venta, que es pues eso, ahorrarle tiempo a alguien, hacer que se sienta mejor, generarle pues esa motivación o generarle un progreso en sus objetivos, todo eso va a seguir existiendo y eso las máquinas, la parte emocional, veo lejos que puedan reemplazarla. Ya no porque no sean capaces, porque seguramente la tecnología va a llegar a un punto en estos próximos 10 años que va a ser casi capaz de replicar las emociones humanas. Hoy estamos hablando de narrow AI, pero la general AI o las super AI va a tener la capacidad de autoaprender, va a tener la capacidad de autoentrenar a otras máquinas y va a tener la capacidad de replicar las emociones de tal manera que sean casi idénticas a las humanas. Pero no veo a esa inteligencia artificial reemplazando todos los procesos de venta, entendiendo, como te digo, la venta como seducción, la venta como enamoramiento, la venta como generación de químicos dentro del cerebro humano que solo las personas somos capaces de generar Ajá. a través de los sentimientos y a través de la escucha y a través de la empatía. Y eso creo que va a seguir estando con nosotros muchísimos años. Diría que las máquinas, como apuntábamos en una pregunta anterior, las máquinas van a formar parte de todos esos procesos de bajo valor añadido donde la respuesta es sí o no, donde la respuesta es ahorro o oportunidad de ganar más. Y al final el cerebro humano le da igual hablar con otro humano para tomar decisiones que son, como en inglés se dice, no-brainer. Si es un no-brainer, no me hace falta que me estés aburriendo con todo el cuento. Dime cómo gano, dime cómo ahorro y ya, y te voy a decir que sí, ¿no? Si me dices que me quitas las comisiones por mandarte mi email, pues voy a mandarte el email para que seguramente luego me bombardees con tu spam, pero de momento me quites las comisiones, que es lo que me interesa en primer lugar. Y ese primer gatillo, ese primer trigger, que hace que te diga que sí o que no, puede estar automatizado. A partir de ahí, creo que según la relación se va, el embudo se va cerrando. Creo que la inteligencia emocional tiene que dar paso de nuevo a la intervención humana. Y si hacemos eso y hibridamos ambos conceptos, seguramente conseguiremos experiencias mucho más satisfactorias.
Sí, estoy de acuerdo. Y yo veo que la inteligencia artificial es muy bueno en este momento en general, como contenido y texto y cosas así, pero aún es lejos de tener replicar bien nuestro estilo de voz, nuestra autenticidad. Entonces, por ejemplo, cualquier persona que va a mi página web, okay, hay un botón donde pueden escribir en mi WhatsApp. Este llega a mi WhatsApp, okay, a mi WhatsApp de Chris Payne. No está llegando a un community manager. Entonces, ahora estoy contestando personas inmediatamente con un mensaje de voz claro. Para tener más impacto. Porque cuando yo estaba contestando con un text diciendo, gracias por escribirme, ¿cómo te puedo ayudar? A veces incluso la gente no estaba contestando porque claro. Es como, ah, estoy hablando con un bot no, y no quiero tener una conversación con un bot. Pero por enviar un mensaje de voz como, hola María, gracias por escribirme, hablas con Chris, como, ¿qué tal tu día? ¿Cómo te puedo ayudar? Y me contestan. Y a veces me contestan con un mensaje de voz, que es incluso mejor. Me encanta.
Claro. Mira, todo lo que consume de energía y esfuerzo en generar una respuesta personalizada, también lo genera en satisfacción, en fidelización, y seguramente en esa empatía y cordialidad que va a hacer que la relación en el largo plazo sea mucho más rentable y esa persona acabe comprándote muchas más cosas de lo que te compraría en un one-off. Así que yo, como tengo mentalidad a largo plazo, soy de siempre intentar responder, intentar minimizar la automatización. Y no te voy a engañar, yo tengo cosas automatizadas. Tengo una newsletter que sale todos los días a las 3 y un minuto de la tarde con contenido mío a mi comunidad, pero los primeros emails ya avisé de que era automático y de que, por favor, si me escribían, que supieran que lo más probable es que no respondiera yo, porque no tengo tiempo para atender a esa fuente. Aún así, tiene casi un 50% de aperturas, porque ahí la gente lo único que espera es leer mi nota corta del día y ya está, es una reflexión diaria. No esperan hablar con Jordi, pero sí que hay situaciones en las que desean hablar con Jordi o con Chris. Y si eso lo automatizamos, perdemos la esencia de nuestro negocio y de quién somos realmente.
Sí, es cierto. Listo, Jordi. Entonces, tengo una pregunta más para ti. Pero antes, cuéntanos un poquito de cómo podemos, tal vez, pues, adquirir una copia del libro y seguirte y aprender más de lo que estás haciendo.
Bueno, mira, del libro Liderazgo Imperfecto en Latinoamérica, lo encontráis en Busca Libre. Busca Libre, Liderazgo Imperfecto, Jordi Alemany, porque ha habido alguien muy inteligente que ha sacado el mismo título, Liderazgo Imperfecto, hace 3 meses, aprovechando que Liderazgo Imperfecto de Jordi Alemany se está vendiendo, y alguien en Colombia ha decidido que era una buena oportunidad. Como no se puede perseguir el plagio de títulos literarios, pues ahí está vendiendo con su libro. Busca Libre, Amazon, o directamente en la editorial, plataforma editorial en España, que se encarga para pedidos, sobre todo de más unidades, se encarga de hacerlo llegar directamente a cualquier destino del mundo. El nuevo libro también sale con plataforma editorial, La Carrera Infinita, sale en enero, que es coautoría con Rafael Sarandeses, con mi amigo Rafa Sarandeses, y vamos a dar buena cuenta tanto en mi web como en mi perfil de LinkedIn acerca del lanzamiento. Para contactar conmigo, mi cuenta de LinkedIn es la mejor vía. Ahí está mi teléfono, está mi email, respondo a los mensajes directamente en primera persona. Siempre y cuando no lo usen para spamearme, me puede contactar quien quiera. Jordi Alemany, Alemany con Y, LinkedIn. O mi página web, por último, jordialemany.es, es la página web donde pueden encontrar toda la información. Y ahí también actualizamos información de lanzamientos de libro, de campañas, de masterclass, de webinars, de todo lo que hacemos.
Genial. Chicos, entonces, a seguir, Jordi, por favor. Y Jordi, la última pregunta, pues, has dado nosotros muy buenos tips de ventas en este episodio. Ahora quiero un tip de cómo podemos mejorar nuestra vida. Algo que tú estás haciendo cada día o cada semana para tener una mejor vida.
Ok. Mira, yo hago tres cosas todas las semanas. Tres cosas que me vienen muy bien. Una es cada día cuando me levanto, me siento a los pies de la cama o me siento en el sofá cuando me preparo el café con leche y hago mentalmente una lista de cosas por las que puedo dar gracias. Es lo primero que hago en el día. Intento que mi cerebro se centre en agradecimiento. Y la verdad es que antes pensaba que tenía una vida más miserable. Hace 8 o 9 años que empecé a practicar esto. Y hoy a veces digo, madre mía, tengo 1000 cosas por las que puedo empezar el día feliz. Lo segundo que hago es caminar todos los días. Camino mucho, camino siempre que puedo. Siempre. No tengo coche. Me quité el coche, me quité un gasto mensual. Viajo a todos los sitios o en tren o en taxi o a veces en avión, obviamente, porque no hay partes del mundo donde viajo a dar conferencias que no se puede ir de otra manera que no sea volando. Pero voy en España y en mi ciudad siempre camino. Camino todo lo que puedo. Y me viene muy bien para el estado de ánimo, para la salud, para en general me encuentro mejor. Y lo tercero es que trato de reflexionar continuamente acerca de aquellas cosas que no han salido como yo esperaba. Trato de convertir los errores, ya sé que suena atópico, pero muchas veces cometemos errores y nos centramos más en olvidarlos rápido, en no querer reconocer que la hemos cagado, como se dice vulgarmente, y tratamos de pasar por encima del error lo antes posible. Yo abundo bastante en el error. Es un proceso doloroso porque tienes que reconocer, me he equivocado, no tenía que haber hecho esto así, me he saltado pasos del proceso. Parece mentira, sabiendo lo que sé, cómo vuelvo a cometer estos errores, porque a veces son errores reiterativos, pero me viene muy bien reflexionar para seguir aprendiendo. Y con esas tres cosas creo que vamos a tener siempre la vida un poco más fácil, sobre todo el cerebro más equilibrado, que es en definitiva lo que hace que el resto de la vida esté ordenado. Cuando el cerebro está bien, la vida en general está mejor. Así que esos son mis tres consejos, Chris. Espero que les sirvan a nuestros oyentes.
Sí, no, me encanta. Ese segundo no funciona muy bien en Panamá. Yo vivo en Panamá. Primero, hace mucho calor, es muy húmedo y casi no hay andenes.
Sí, entonces, es verdad.
Necesitas un carro, sí o sí.
Es verdad.
Andar en Panamá. Listo, pues Jordi, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
Nada, es un placer, Chris, gracias por traerme, por tenerme aquí en tu espacio, por la oportunidad, y ha sido un gustazo conocerte en persona, espero que sea la primera de otras interacciones. Cuídate mucho.
Sin duda, sin duda. Y gracias a todo el mundo de nuevo por estar aquí con nosotros. Si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a ser parte del Club del 1% en masventasb2b.com/club, donde pueden inscribirse totalmente gratis y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas en las ventas business to business. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerda, es tiempo para vender diferente.